Bueno, pues vamos a dedicar unos minutos, como se hemos avanzado, a ampliar el eco de la visita de ayer, que no tiene unos resultados tangibles. Hoy no podemos decir como noticia que la Iglesia de Santa María en 2021 tendrá un tejado en condiciones. Pero bueno, supongo que haya sido muy positiva y muy valorable, y queremos ver otras opiniones, que en este caso, por ejemplo, la de la parroquia, la propia iglesia, en la voz del párroco de Santa María, que es Juan Luis Cerro Aja, que está aquí con nosotros en esta mañana. Buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir. Te vamos a pedir una valoración de lo de ayer, que no puede ser negativa, porque ante la nada siempre cualquier cosa es buena. Supongo que se sea parte de la interpretación, ¿no?
Sí, bueno, yo la valoro muy positivamente, indudablemente. Sé que no hay resultados tangibles, que a veces es lo que nos gustaría, pero yo tampoco esperaba que hubiera un resultado tangible en este momento. ¿Por qué? Porque no es ni el lugar ni la reunión prevista para eso. Y la veo muy positiva porque por primera vez yo he hablado con los dos consejeros anteriores a Pablo Zuluaga y bueno, pues han hecho lo que han hecho. Y este es el primero que viene. Charo se había interesado por ello y ha venido a ver el problema. Y sin tiempo, además. Y todo lo que le hemos planteado de la visita, decir, mira, lo vamos a hacer así, te vamos a enseñar esto, ha estado abierto a todo. Ha hecho algo que yo no había visto en ningún otro consejero, que ha sido tomar notas. Y me parece importante. Eso demuestra, digas, ¿son bobadas? No, son actitudes que demuestran el interés de una persona en que esto salga adelante. Y eso me parece muy positivo, indudablemente. Yo estoy encantado de la vida con esta visita, que se ha hecho de esta manera y que se haya tomado el interés que se haya tomado. Y como todo, pues estamos planteando, si plantas, bueno, si el tiempo es propicio, pues saldrá la cosecha, indudablemente.
Uh-huh. Hay que empezar por echar una semillita, ¿no?
Claro.
Y luego a ver qué es lo que sale. No, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sea, no sé lo que dirán los críticos o la oposición, ¿no? Ahora mismo, pero bueno, estamos de acuerdo que nunca puede ser contraproducente una visita así. Hoy sois grandes protagonistas a nivel informativo, no solamente la Iglesia y su situación y su estado, sino en general la cultura y el deporte de Laredo, pues aparecen en muchos medios de comunicación gracias a esa visita, y eso siempre, como dices, siempre tiene que ser valorable y positivo, ¿no? Veremos a ver qué resultados da, eso ya va para el más largo plazo. ¿Sabes que estuvo ahí mismo sentado ayer el consejero, acompañado de la alcaldesa, Charo Losa? Y bueno, yo le hice cuatro preguntas desde mi ignorancia o desde mi situación, ¿no? Desde el punto de vista de ver hasta dónde se podía llegar con esta visita y qué es lo que significaba. Y lo primero que me dijo él es que no puede venir con ninguna oferta ni con un casco o una piqueta bajo el brazo, porque ahora mismo la ley se lo prohíbe venir a Laredo a decir que va a invertir 3 millones y que va a hacerlo el año que viene. Por el tema de la propaganda electoral, estamos en campaña preelectoral y la Junta le puede sancionar, ¿no? Por ese motivo. Entonces eso fue lo primero que me advirtió. Entonces a partir de ahí ya sabíamos que no venía con nada tangible, como decíamos, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que es cierto que se ciñó especialmente al plan director. Plan director, porque nos vino a decir, yo creo que cualquier otra acción o gastar dinero en ese tipo de intervenciones sin que haya un consenso global y general, pues no, ahora mismo la ley ni lo permite ni se va a conseguir ese dinero, ¿no? Básicamente, esta es la realidad, ¿no?
Bueno, es verdad, pero no es toda la verdad eso. O sea, todas las cosas tienen matices. No quiero yo matizar al señor consejero. No estaría bien, ni sería educado. Pero después de la reunión que tuvimos en Santa María, y ahí estábamos todos, estaba toda la Junta de Patrimonio de la Parroquia, estaba Charo, estaba el consejero, estaba Antonio y estaba Pedro y y estaba Luis Alberto, que es uno de los arquitectos que ha hecho la memoria valorada del tejado de la iglesia y un proyecto sobre la sacristía, sobre la restauración y ambientación de la sacristía en un centro multiusos, y Enrique Campuzano, que de todos es conocido. Y entonces hablamos de esa historia, ¿no? En principio no hay contradicción entre el tejado, entre arreglar el tejado y el plan director. ¿Por qué? Pues porque el tejado es necesario y el plan director es bueno, pero no imprescindible. O sea, no podemos centrar todo en el plan director como algo imprescindible porque no lo es. Es aconsejable y es muy interesante y nos da acceso a muchas cosas que sin el plan director no tendríamos, porque marca las pautas de todo el edificio. Pero claro, el plan director, después del plan director, tiene que haber un, no sé, se llama consejo, no sé si es rector o qué, que lleve adelante el plan director, que tenga reuniones periódicas, qué tal. Hay iglesias en Cantabria que tienen plan director y no sirve absolutamente para nada porque desde hace años nunca se han reunido las instituciones que están implicadas en el plan director. Por lo tanto, el plan director es algo que sería muy bueno, indudablemente, y que incluso puede ir en paralelo al tejado. Es decir, cuando un arquitecto arregla un tejado de una iglesia, de un edificio que es bien de interés cultural, hombre, sabe lo que está haciendo y no lo hace él, lo hace la Consejería de Cultura, lo hace los asesores de la parroquia, lo hacen los del obispado, lo hace mucha gente que saben por dónde va a ir el plan director, porque a lo mejor quizá algunos de ellos sean los que hagan ese plan director, porque el plan director es un proyecto que sale a concurso, indudablemente. Entonces, no hay contradicción entre una cosa y otra. Incluso hay cosas que se pueden arreglar del tejado y hay partes que el plan director sí va a cambiar, pero eso te lo dice cualquier técnico, y esa parte pues se puede dejar en espera de que se haga el plan director si no tiene goteras o hacer una reparación por encima para que con el tiempo se pueda profundizar más en ello, ¿no? Pero no hay contradicción entre una cosa y otra. Y yo creo que el consejero salió con la idea, no manifestada como yo te lo voy a decir, pero creo que es, recojo el sentir un poco de ello, de que él se va a reunir no solamente con el obispado de Santander en la comisión mixta que tiene el obispado de Cultura, sino que yo espero en algún momento que reunirme con él y que podamos hablar y que entre todos podamos sacar, obispado, parroquia, él, incluso al ayuntamiento, que podamos sacar esto adelante de la forma más rápida posible.
¿Por qué decían tanto en declaraciones aquí y en declaraciones después en la rueda de prensa previa a la visita de las tres patas? ¿Por qué insisten tanto en el obispado? ¿Qué pasa? ¿Que el obispado pone reticencias? Dinero supongo que no tiene, eso ya es sabido, pero... ¿O el obispado no está de acuerdo o qué pasa con el obispado?
No lo sé por qué se dice eso. Yo no, sí que estoy seguro que el obispado está de acuerdo porque estoy yo, o sea, que esto no es algo que yo no soy francotirador, creo que no sea francotirador, y que lo que digo esté el obispado de acuerdo conmigo, aunque yo no haya hablado de esto con ellos como tal.
¿Pero pone condiciones?
Pero sí lo voy a hacer. No pone condiciones, simplemente... Lo que pasa es que hay una comisión mixta que encamina, digamos, las intervenciones que hay en las iglesias. Que bueno, que sí, pero que no son las únicas, ¿no? Y yo creo que tenemos que buscar el camino de hacerlo todo entre todos. Y yo creo que el obispado, creo que en alguna vez ha salido incluso publicado que el obispo había dicho... O el obispo, no sé, es que si digo el obispo y después no es, a lo mejor meto la pata. Digamos que el obispado había dicho que estaba dispuesto a contribuir con lo que fuera necesario al arreglo del tejado de la iglesia de Laredo, como todos los demás, o sea, que no se apartaba de eso. Y eso creo que hay declaraciones del año pasado o hace dos años. Por lo tanto, no es eso. ¿Qué pasa? Que a veces esta cosa de... Tenemos esta antiguaya mental, es que esto es de la iglesia, Bueno, pues que me digan que es de la Iglesia cuando se inauguran los cursos de verano, o cuando hay conciertos, o cuando hacemos gospel, o cuando hay exposiciones, o cuando hacemos algún teatro que más o menos se puede hacer en la Iglesia, o cuando celebramos, no sé, es que... Esto es muy antiguo, esto. Pero yo sé, de quién es que...
Ese debate no le veo en este caso.
Por eso
no le
te
oigo,
digo
seguro que le hay, pero no, yo no le oigo.
Yo no... Bueno, a veces corremos el peligro de que, ¿no?, paralelamente se diga, bueno, esto... Yo creo que eso no entra en esto. Yo me quedo sobre todo con lo positivo, que el consejero está interesado, el ayuntamiento también, yo creo que el obispo también, y nosotros también. Y él, el consejero, en un momento determinado hizo una... no sé si una valoración o una valoración, ¿no? Una aportación. Dice, bueno, si todos estamos de acuerdo y todos hacemos esto, incluso Madrid puede también estar de acuerdo, porque si le presentamos que tres estamos de acuerdo, seguramente él se implicará en esto. Uh-huh. ¿Por qué Madrid se implicará? Porque puede contribuir, además, bien, legalmente además, y sobre todo porque... puede hacer que el plan director salga adelante. Uh-huh. Y es, todo es importante y todo puede salir adelante, indudablemente.
Vale.
Solo necesitamos voluntad. Yo creo que la voluntad del consejero es esa. Uh-huh. Si me equivoco, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo creo que es esa.
Ya, no sé si tuviste la oportunidad de oír la entrevista. Yo le insistí, pero claro, las 20 goteras no pueden esperar a 2022. Claro. Los 20 agujeros que tenéis, o los veintitantos agujeros grandes que uh-huh. hay en el tema de goteras. Entonces...
Bueno, yo espero que salga. Yo espero que salga.
Claro, porque a llevarnos a los medios de comunicación a una visita como esta tiene su riesgo también, porque oímos cosas que a lo mejor no gusta mucho que trasciendan, ¿no? Como por ejemplo, claro, no es levantar tejas y ponerlas nuevas.
Claro.
Haría falta un aislamiento.
Claro.
Bueno, la estructura del tejado está bien, eso que lo sepa la gente, ¿no? Eso no...
La estructura del tejado principal de arriba, el más grande, está perfectamente, no tiene ningún problema. El problema que tiene es que no tiene aislamiento, y entonces cuando hay una gotera, pues sabes por dónde cae, pero no dónde se produce.
Sí.
Porque está y va cayendo por las limas que hay de hierro, hormigón, sí. De hierro, entre los paneles de hormigón o de lo que sea el aislante ese. Y claro, pues puede ser que esté en la cumbre y caiga a mitad de tejado o al final. Y claro, que levantamos, que tocamos.
Dependiendo del viento, un día cae aquí y otro día cae más allá.
Exactamente. Y entonces, eso sería, en principio, la parte más... Yo creo que la parte más barata en proporción con la de abajo, la de las capillas. Porque sería levantar y poner el aislante y poner teja, que eso no requiere tanto trabajo. El problema de arriba está que ahí no pueden entrar máquinas, ni puede entrar nada, ahí hay que montar una grúa fija y hay que poner andamios. Y claro, ¿cómo rodea Santa María de andamios? Mm. Eso es costoso. Por lo tanto, mi opinión es que hay que empezar por arriba, indudablemente. La de abajo, las capillas, los tejados de las capillas, que son quizá los que más se notan las goteras o más se ven, el problema que tenemos es que cuando hay proyectos y presupuestos aproximados, porque claro, todo eso hay que levantarlo y ahí sí hay madera, vigas y tal, entonces todo eso hay que ver, lo levanto y a ver qué me encuentro. Se supone que es lo que se va a encontrar, hay un presupuesto para eso y tal, pero dice, bueno, pero cuando levantemos aseguramos que no. Uh-huh. Y eso es seguramente será más costoso. Pero bueno, estamos en ello. Yo estoy en el teja-teja. Uh-huh. Sé que eso dices, eso, yo no pararé. Yeah. Dije que cuando empezáramos esto no pararía y yo no pararé. Y estaré ahí y si mañana hay que subir al tejado y hacer, no sé, pues mira, se hace. Pero que entre todos podemos hacerlo, indudablemente. ¿Y que es necesario hacerlo? Sí. ¿Y que es urgente hacerlo? Yo se lo he dicho ya al consejero. Además, he utilizado conscientemente la palabra urgente también. Uh-huh. También. Y que según las posibilidades de la parroquia, no se va a quedar atrás y va a ir adelante. Y si hace falta que durante unos años nos apretemos un poco más el cinturón de lo que nos apretamos por las circunstancias que vivimos y que entremos en esa dinámica de estar y de hacer el tejado, entramos y hacemos y lo que haga falta, pero el tejado se hará.
Bueno, pues es una semillita puesta, la de ayer, que es necesaria y es imprescindible, ¿no? Porque si no hubiera habido esto, como no lo ha habido hasta ahora, pues ya hemos visto los resultados, es lo que decías al principio de la conversación. No hay plazos. Ahora, lo ideal, ¿qué sería? He dicho lo ideal. Es que, lo ideal nunca surge, pero...
Lo ideal sería que, mira, fíjate, desde mi punto de vista, lo ideal sería que hubiera gobierno en Madrid. Uh-huh. Fíjate.
Claro.
Es que...
Es necesario, sí, es
hay
necesario.
Hay muchas cosas que estamos parados y que no tenemos y que tal. Entonces, yo creo que hay tres cosas ideales. La primera, que hubiera gobierno en Madrid. La segunda, fíjate, te voy a decir, que nadie se pusiera de perfil. Todavía hay gente que se pone de perfil. Allá cada uno lo que hace. Y tercero, que el ayuntamiento, el obispado, la parroquia... El ayuntamiento y la parroquia estamos de acuerdo. El obispado creo que también. La actitud política del consejero de Cultura creo que también. Y que elaboráramos una línea clara, con fechas y todo, de hacerlo. Y yo creo que, pues con un poco de suerte, el año que viene lo tengamos. Y tengamos ya la posibilidad de qué es lo que vamos a hacer cada uno y qué parte vamos a hacer cada uno y cómo vamos a juntarnos todos. Yo espero que en 2 o 3 meses eso pueda ser posible.
Bueno, vamos a ver, para principios de año, a ver si tenemos ya en marcha la gestión del plan director y todos sus resultados y consecuencias. Y no descartamos que haya esa otra vertiente, que es la de la intervención, ya. Uh-huh. Ya, de aquí a un año, que esté resuelto el problema grave principal, ¿no?
Yo espero que sí.
Bueno, vamos a ser optimistas. Te he planteado la situación ideal, ¿eh? luego viene la realidad a estropearlo.
Bueno, pero yo creo que ideal, pero bastante real. Yo espero que sí, espero que sí.
Bueno. Pues vamos a dejar así el tema, porque como no podemos contar tampoco ni avanzar mucho más, simplemente agradecer que nos permitierais a unos privilegiados acompañaros en esa visita, porque realmente yo, a título particular, yo no subí al campanario, porque estuve ya una vez, pero no era eso lo que me interesaba. Me interesaba más lo de abajo, y lo de abajo es flipante, que utilizábamos antes esa expresión, ¿no? Pero te trasladas al siglo XVI y te pones encima de esas cúpulas y dices, caray, en lo que es esto, ¿no? Qué valor artístico o patrimonial, llámale como quiera, ¿no? Aquí no, arriba no hay religión. Encima de las cúpulas no hay religión.
Exactamente.
Hay
sí.
arte o historia o... Y entonces ahí...
Ahí te puedes imaginar tanta gente como hicieron eso, cómo trabajaron, cómo hicieron las cúpulas, cómo... Es una gozada la
incluso iglesia. Me ha gustado mucho la adaptación, porque ves, y si tienes alguien alrededor que te orienta, ves la adaptación de la obra de los años 70, cómo se apañaron para cuadrar todo, meter todo debajo, bajo un tejado a dos aguas, con los, lógicamente, con el peso por encima de las columnas que vemos en Santa María siguen teniendo hoy en día sentido, porque sustentan el tejado.
Que sustentan el tejado de arriba, es sobreañadido arriba y se hizo ese tejado a dos aguas, sí.
Pues ahí ves cosas que, bueno, yo estudiaba en la carrera, en Historia del Arte, ¿no? Cómo se hacían los cimientos y las columnas, cómo eran, los capiteles, los motivos que tenían, el fuste, la base de las columnas, todo este tipo de historias, lo aplicas a un caso como este y dices, ahí va, esto en mi pueblo, ¿no? Entonces, bueno, que me encantó la visita, como puedes comprobar, ¿no? Bueno, esa visita.
Me alegra.
Sobre todo con gente que sabía alrededor, ¿no? Con gente que te orientaba un poquito.
Sí, claro, y que han vivido, viven la iglesia, pues Pedro, Fernando, Montes o toda esta gente que vive en la iglesia de una forma muy especial y toda la vida, que es parte de su vida, lo cual es muy bueno y muy bonito, indudablemente.
Bueno, pues ya te digo que personalmente valoro la invitación como medio de comunicación, pero realmente de una manera importante. Y nada, que la jornada pues estuvo francamente muy intensa. Luego por la tarde siguieron hablando de deporte y de otras actividades y demás con el consejero, pero en lo que a vosotros os implica, pues realmente fue muy muy potente, ¿no? Con esa reunión en la sacristía de la que nos has hablado de algunos resultados. Juan Luis, que tienes nuevo compañero en funciones de sacerdocio en Laredo.
Sí.
De hace un mes y pico. Aproximadamente, ¿no?
Sí, bueno, está llegando todavía, como quien dice, pues está todavía trasladándose, haciendo algunas cosas y tal. Yo creo que para este mes, para el mes que viene, ya vamos a estar en plena actividad en la parroquia, Javier. Y muy bien, sí, porque Laredo necesita a otra persona aquí. No puede ser que uno solo no llegas a todo lo que quieres llegar. Es imposible, porque vas corriendo a todos los lados, haciendo todo deprisa y corriendo, no atendiendo bien a la gente, no tienes tiempo para nada. Y una parroquia tiene que tener una parroquia. Me refiero al párroco, a la gente que trabaja en la parroquia. Tenemos que tener tiempo para la gente. Para escuchar, hoy que se escucha tan poco, que todo el mundo va tan deprisa, que te encuentras por la calle con alguien y, hola, ¿qué tal? Muy bien, qué bueno, ya te llamo. ¿Cómo que ya te llamo si podemos hablar ahora y porque tenemos prisa no hablamos? Yeah. Y yo creo que la parroquia tiene que ser ese espacio en el despacho, en la iglesia, donde sea, que tenga tiempo para escuchar y para hablar a la gente.
Pues ya debes tener mano izquierda en el obispado, ¿eh? Porque no es tan fácil, no hay vocaciones, ya lo sabemos, hay problemas en muchos municipios, en muchos pueblos, para tener un solo sacerdote que atienda a muchas parroquias, como es la realidad en los pueblos menores, y entonces a vosotros o a la parroquia se le ha concedido este privilegio, no sé si privilegio, pero vamos, por lo menos esta circunstancia, ¿no? Y bueno, eso ya es llamativo, ¿no?
Es algo muy bueno en los tiempos que vivimos, algo difícil, pero algo necesario. O sea, es que Laredo no puede ser que haya un sacerdote solo, es imposible, no das para todo, no das. Porque claro, a veces de la parroquia vemos la misa, y tú dices, total, decir una misa, o una misa y un entierro, pues no lo sé, pero bueno, decir o celebrar, no decir, celebrar, yo el año pasado he celebrado en Laredo los mismos entierros que en 16 pueblos en el Valle de Iguña en 2 años y medio. Yeah. Eso es muy difícil de... ¿Por qué? ¿Y por qué te pongo el ejemplo del entierro? Porque puedes hacer una boda o 2 o 25 y está muy bien. Pero un entierro, aunque no conoces a la gente, tú ves a la gente, a personas que están delante de ti, que están sufriendo. Yo no conoceré a esa familia, pero yo los veo sufrir.
Y no los puedes despachar en 5 minutos.
Y eso,
humanamente, ¿no?
Y a eso no te acostumbras tampoco. Uh-huh, claro. No puedes decir, bueno, pues... No, a eso no te acostumbras. ¿Por qué? Porque te llega. No somos seres humanos. Tú, si ves llorar a alguien, sí, pues dices, oye, aunque no lo conozcas de nada. Y si ves llorar a gente distinta todos los días, dices, oye, esto... no sé si yo puedo con todo esto. Uh-huh. Y después vete a catequesis, cambia el chip, vete con los niños, haz no sé qué. Esto no se queda atrás. Y hay entierros que todos entendemos de gente que fallece, que bueno, pues porque por su edad, por las circunstancias y tal, pero hay entierros que, por Dios, te duran una uh-huh semana, en el sentido de decir que no puedes no implicarte, ¿no? Uh-huh. Y toda esa situación son situaciones en las que uno es difícil llevarlas adelante. Y bueno, pues ha habido suerte en esta historia. Bueno. Y el obispo ha dicho, pues que seáis dos. Bueno, pues vamos a ver si somos dos. Suerte hemos tenido.
¿Cómo se establece la jerarquía en una parroquia? Eso está todo regulado, me imagino, ¿no? No
tiene... Sí, pero bueno, trabajamos juntos. Aunque haya un párroco, porque tiene que haber un párroco jurisdiccionalmente o jurídicamente, pero trabajamos en equipo, es decir, nos repartimos las cosas, la parte de la pastoral, de la catequesis, de las actividades de la parroquia, y trabajamos juntos y hablamos de cómo llevarlo todo adelante, cómo hacerlo, y nada más. No, somos un equipo que funciona como dos personas que tienen, como si estuviéramos dos personas aquí en la radio, habla alguien que lo dirija, pero eso no quiere decir que ponga su opinión siempre sobre todo, ¿no? Yo, si hago un programa y tú haces una entrevista, nadie te dice las preguntas que tienes que hacer, ¿no? Eres tú el responsable de las cosas y de tal. Pues esto es lo mismo. Bueno, es un equipo.
Veremos a ver cómo funciona. Le damos la bienvenida así también al padre Javier.
Sí.
Javier, ¿no?
Sí, sí.
Javier. Bueno, el sábado Misa del Pilar. También una ceremonia especial, ¿no?
Una ceremonia especial, muy bonita. A mí me gusta mucho la fiesta del Pilar. Porque aquí la Guardia Civil es un cuartel, aunque ellos digan que son pocos, pero es un cuartel grande para mí, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo hacen. Son gente que tiene una tradición muy grande en esta celebración y eso es importante, cuidar las tradiciones. Yo siempre hablo de cuidar las tradiciones porque me gustan mucho, ¿no? Y es una fiesta entrañable para ellos y lógicamente para la parroquia. Y después, como lo bien que lo organizan, ¿no? Después hay en el colegio, en el polideportivo, y vamos todos y participan y se vuelve a hacer. Y se ve que es algo que no está hecho de cualquier manera, sino que se hace con sentimiento y con participación de todos. Así que, y además, hombre, a la Guardia Civil siempre les debemos mucho. Mucho, porque forman parte de nuestra vida y de nuestros pueblos. Yo, que he vivido mucho en pueblos, forman parte de los pueblos y es una parte muy importante, donde la relación, aunque haya esa leyenda negra de la antigua Guardia Civil, aquella de los pueblos, que tanto, ¿no? Pero, sin embargo, yo la relación que he vivido con la Guardia Civil en los pueblos en los que he estado siempre ha sido muy amable, agradable, siempre ha sido para todo el mundo, ¿no? De un concepto de formar parte del pueblo en el que están. Y aquí también yo me he encontrado con la gente de Laredo, que siempre me han acogido, me han ayudado, siempre han estado dispuestos a todo y me gusta mucho. La verdad es que lo pasaremos bien.
Bueno, pues que se haga una ceremonia y una celebración estupenda. Creo que Canta Laredo va a solemnizar, ¿sí? ¿Puede ser?
A tanto no llego. No, bueno. Ya sabes más que yo. Sí. No, me ha parecido... Pero bueno, pero yo he estado unos días fuera y es posible, pero me parece estupendo.
Me ha parecido verlo en,
sí,
en redes sociales.
Sí.
Juan Luis, muchas gracias y bueno, pues seguiremos los pasos poco a poco, como venimos haciendo, la verdad es con prudencia y con calma, con tranquilidad en torno a la obra, pero demasiado lento, ¿no? Como sabemos y como queremos para ese conjunto histórico con ese edificio declarado Monumento Nacional y que todos tenemos que seguir apoyando. Bien, muchas gracias por estar con nosotros y por ampliar un poquito los ecos de lo de ayer.
Muy bien, gracias a ti, Noé.